Muy bien, hermanos, vamos a irnos a la palabra de Dios, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Hace un par de semanas estuvimos hablando sobre el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Ahora continuaremos con la segunda parte del versículo 2 al versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. No se nos olvide el contexto de esta escritura. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, en una cisterna, en Roma. Estaba próximo a su martirio. Y él estaba dando las últimas instrucciones a su discípulo Timoteo, dando indicaciones sobre lo que se tenía que hacer para que la obra de Dios siguiera adelante. Y ahora, en este versículo 1 del capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, te damos infinitas gracias por el poder que emana de esta palabra y la obra gloriosa del Espíritu Santo. Buen Padre, te pido que seas tú ministrando al corazón y que podamos, cada uno de nosotros, el hacer la tarea que tú nos has encomendado. Ayúdame, Señor, a que tu nombre sea glorificado y que no sea un estorbo yo para ello, Señor. Ayúdame, Señor, para que tu palabra pueda fluir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Había una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años, la cual dice la Biblia que había gastado todo cuanto tenía y nadie había podido hacer algo por ella. Pero alguien le predicó, alguien le habló de Cristo, porque dice la Biblia, al oír de Jesús, dijo: si tan solamente tocas el borde de su manto, seré sana. ¿Quién le habló a esta mujer? No lo sabemos, en la Biblia no lo menciona. Pero alguien le predicó, alguien le dijo, y esa fe que fue creándose en su corazón por la predicación, la llevó a tomar una definición, una decisión. Era esta: si tan solamente tocase su borde, seré sana. Y efectivamente, para esa mujer significó sanidad, no solamente divina, sino salvación. En el caso de Zaqueo era un hombre que se había hecho rico, pero a través de malversación de fondos. Jesús sabía que en la vida de él y de su familia había un enorme peligro, aunque la Biblia no lo menciona, pero lo deja leer entre líneas. Cuando Jesús le dijo: desciende, date prisa, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué le dijo que hoy es necesario? Jesús sabía las consecuencias que podían venir sobre él si él no rectificaba su mal proceder. Cuando Jesús llega a casa, el Espíritu Santo, la presencia de Cristo le redarguyó su corazón y él se puso en pie y dijo: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero ¿cómo es que Zaqueo quiso ver a Jesús? A alguien le predicó, a alguien le habló de Jesús y por eso él quiso ver a Jesús. Y cuando él dijo esas palabras, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No sabemos de qué ruina Dios lo libró, por cuanto Zaqueo rectificó su mal proceder. La Biblia dice en Romanos capítulo 10: ¿y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Si alguien no les está predicando la palabra de Dios, ¿cómo se van a dar cuenta de la oportunidad de poder escapar de una ruina, sobre todo de carácter espiritual y eterna? Hace no muchos días atrás, el pastor Charles Stanley dijo esto. En el contexto de la nación norteamericana, dijo: la única manera en que puede haber un cambio en nuestro país es comprometiéndonos a vivir en obediencia al Señor, sin importar cuál sea el precio que paguemos. no debemos seguir en silencio ni poner en peligro nuestras convicciones. Y me llamó entre todas las cosas, claro, todo muy importante, pero dijo, no debemos seguir en silencio. ¿Por qué? Porque si yo no hablo la palabra de Dios, entonces, ¿cómo se van a advertir de los peligros? ¿Y cómo puede existir corrección? Por eso que nosotros somos llamados, hermano, a poder traer bendición a nuestra nación. Pero no solamente a través de la oración, lo cual es sumamente vital e importante, pero tiene que acompañarse la oración, también de la predicación. Porque la palabra es la que va a ir transformando y cambiando en los corazones. Es por eso que cuando el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque él sabía perfectamente que lo único que puede traer verdaderos cambios a la vida es la palabra de Dios. Hoy se habla de cambios a través de sistemas políticos. Se habla de cambios a través de nuevos sistemas educativos. Se habla de cambio a través de nuevas ideas sociológicas. Cambios, hermano, de distinta naturaleza. Pero el verdadero cambio solamente puede darse cuando el corazón cambia. Si mi mente, mi corazón es transformado. De hecho, la palabra arrepentimiento en el original griego significa cambio de mentalidad. ¿Quién puede cambiar la mente? Solamente el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por eso le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es por eso, hermanos, que es urgente que prediquemos la palabra de Dios. Y ese es el tema que traigo en esta hora. Es urgente que prediquemos la palabra de Dios. Vamos a traer esperanza a las personas. ¿Sabe qué? Muchos ahora aquí en El Salvador y en toda América Latina, especialmente en Centroamérica y México, ahora que se habla de un muro, entonces se les ha ido la esperanza. Pero la esperanza no viene del norte, la esperanza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La esperanza no viene de una economía, hermanos, donde pueda rescatar a la sociedad. No, la esperanza siempre ha sido Dios. Dios es el que manda la lluvia, Dios es el que prospera. Por eso nosotros necesitamos predicar la palabra. Hay demasiadas personas tristes, deprimidas, no saben qué hacer. Hermano, nosotros necesitamos llevarle la palabra, como el caso de la mujer de flujo de sangre, encontró esperanza. Zaqueo encontró esperanza. Vemos también a Bartimeo, encontró esperanza. ¿Quién no encuentra esperanza en la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es todo para todos nosotros. De ahí que entonces es urgente la predicación. Ahora, hagámonos una pregunta acerca de la predicación. ¿Qué significa predicar? Te encarezco delante de Dios y deseo Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Desde el Antiguo Testamento y en otras culturas había una persona que daba ciertos comunicados a nivel público donde estaba oficializando una ley. A esas personas se les conocía como heraldos. Cuando ellos hacían público la lectura de un comunicado de un rey o de alguna autoridad, era una proclamación, pero era una proclamación pública pertinente, con fuerza, con energía, con autoridad, y todos estaban oyendo en las plazas públicas ese edicto, y a partir de ese momento se constituía en algunos casos como ley de la república, pero era a través de un heraldo. Esa acción de esos heraldos se conocía con el nombre de queruso. De ahí se deriva la palabra predicar. Entonces, ¿qué es entonces la predicación? Es una proclamación pública, pertinente, donde se está oficializando la palabra de Dios en el corazón de las personas. Es donde Dios está tratando directamente con cada uno. Entonces, cuando Dios nos habla de la predicación, tiene que ser algo público. Tiene que comenzar en el seno de la familia, con el altar familiar. Tiene que sucederse en los grupos familiares, en los templos, en las calles, en las empresas, en las instituciones gubernamentales, en todo lugar, por todos los medios habidos y por haber. Hoy en día, hermanos, es tan fácil por los medios de comunicación que se prestan para poderlo hacer, las redes sociales, la radio, la televisión, la prensa, todo lo que, libros, etc. Lo importante es hablarlo públicamente. Ahora, cuando se habla de esta comunicación, de esta predicación, hermanos, la Biblia lo compara, la predicación, con una siembra. En Lucas capítulo 8, Jesús, hablando acerca de la parábola del sembrador, Él dice ahí que el que siembra la palabra es el sembrador. Entonces, cuando usted y yo predicamos, es una siembra. Así que predicar es una siembra de una semilla, y esta semilla va a dar fruto. En Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La predicación es una siembra. No tengo que ver el fruto el día de mañana, pero yo sé que la semilla va a dar fruto, porque la palabra no regresará vacía, dice el Señor. Entonces, cuando usted y yo estamos predicando, enseñando, estamos sembrando, no solamente es una siembra que sé que va a dar fruto tarde o temprano, pero predicar también es una guerra. ¿Por qué es una guerra? En Efesios 6:17 dice: tomad la espada del Espíritu. Una espada es un instrumento de guerra, no es un adorno. En Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando usted y yo estamos predicando, estamos haciendo una guerra de carácter espiritual, donde Satanás está retrocediendo y las mentiras del diablo están siendo abatidas. Por eso que es una guerra, y una guerra que ya está garantizada su victoria. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Hay victoria. Por lo tal, si yo me meto en esta guerra al predicar, sé que habrá victoria. Si usted mira ahí, por ejemplo, un corazón rebelde en el seno de la familia, en el lugar donde usted trabaja, donde usted se mueve, cuando usted predica la palabra, déjeme decirle, esa palabra no regresará vacía. Esa guerra Cristo ya la ganó. Sembremos la palabra y Dios conquistará ese corazón rebelde. Usted dice: ¿cómo puedo hacer que mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi amigo pueda cambiar? Haga guerra espiritual. ¿Cómo? Predicando. La palabra de Dios es la espada de Dios, la espada del Espíritu. Oiga, no es nuestra, es del Espíritu. El Espíritu Santo va a pelear esa batalla en la mente y en el corazón del oyente. Pero también la predicación no solamente es una siembra, no solamente es una guerra, sino que es iluminar. La palabra de Dios dice en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchas personas se encuentran en el error, en la mentira, se encuentran confundidos, no saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Están tan llenos de tinieblas, pero cuando se les predica, se está iluminando el entendimiento, les está trayendo luz para que puedan conocer lo que hay dentro de ellos y conocer lo que hay en Cristo y en Dios para sus vidas. Entonces, esto es algo importante, porque estamos sacando a las personas de la ignorancia y a la verdad. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que cuando estamos predicando, no solamente estamos haciendo una siembra, no solamente una guerra, sino que estamos iluminando por la palabra las mentes de los hombres. Pero también predicar es una purificación. Dice el Señor en Jeremías 5:14: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra es fuego. ¿Qué es lo que va a consumir? Va a consumir los antivalores, va a consumir ideas falsas, sentimientos que no agradan a Dios, todo lo impuro y lo sucio. Alguien puede decir: ¿cómo alguien se puede escapar de la suciedad, de la basura que hay en su mente, en sus emociones, en sus acciones? Lo único que lo puede purificar es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a arrancar todos esos antivalores y va a poner los principios de Dios. Se van a establecer. Alguien puede decir: ¿será eso posible? Claro que sí. Está comprobado a través de la historia y miles de testimonios, millones de testimonios a lo largo de la vida. Purifica la palabra. Por eso es fuego, porque limpia la mente, el corazón, las emociones. Pero también es una demolición la predicación. ¿Por qué es una demolición? Jeremías 23:29 dice: No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es un martillo que va a quebrantar los muros de Jericó en las mentes, esas fortalezas del diablo. Esos muros van a caer. La Biblia dice, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos esos argumentos, todas esas murallas que se han levantado, la palabra de Dios las puede romper. Hay murallas religiosas, filosóficas, de pasiones desordenadas, de inmundicia, de obras satánicas. Cuando Jesús, dice la Biblia, se movía en los lugares donde él andaba predicando, dice, y por la palabra sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. La palabra tiene poder para sanar y echar fuera las fortalezas satánicas. Hermano, por eso Jesús siempre decía a los demonios, sal fuera, y por la palabra los sacaba. Hermano, hay situaciones que usted y yo no podemos hacer, pero el Espíritu Santo y la palabra sí lo puede hacer. Es un martillo poderoso. Por lo tal, nosotros debemos de entender la importancia de la predicación, porque es una siembra, es una guerra, es una iluminación, es una purificación y es una demolición. Ahora, por eso es urgente que se predique. Estamos en tiempos sumamente peligrosos, donde vemos tanta necesidad, y es la forma en que se establece el reino de Dios o el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. Cuando dice en Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, porque hay una conquista de los corazones por la palabra. En una oportunidad Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, en otras palabras, Dios tomando control de tu vida, dándote salvación, tomando control de tu pasado, presente y futuro, tienes que nacer de nuevo. El gobierno de Dios, la administración de Dios no puede venir a nuestra vida si no es por medio del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo? Jesús en ese mismo diálogo lo dijo, el que no nace del agua y del Espíritu. El agua, refiriéndose a la palabra, y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque tanto la palabra como el Espíritu Santo trabajan para poder engendrar una vida nueva. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, Dios toma control de su vida, toma el control de su pasado. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona y lo limpia. Por eso la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús, por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, para poder creer ese mensaje de esa amnistía de Dios en Cristo Jesús, se necesita la predicación. Y cuando creo a ese mensaje de Dios, entonces Dios me limpia, me purifica mi pasado. No solo eso, sino que se hace cargo del presente. Usted dirá, ¿cómo puedo yo ahora resolver estos problemas? No se preocupe, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El nuevo nacimiento significa que Jesús se hace cargo de mi presente. Por eso es sabio que alguien le entregue su vida a Dios, porque cuando se le entrega, Dios se hace cargo. Si usted está alquilando el lugar donde usted vive y se le daña algo en la casa, usted llama al dueño y él envía un fontanero, si ese fuera la necesidad, un albañil, lo que sea. Porque usted no es el dueño. Cuando Dios es dueño de mi vida, ¿a quién tengo que pedirle? A mi Señor, a mi dueño, a Jesús. Y Él se encargará de pelear mi batalla. Entonces, por eso que un hijo, una hija de Dios, hermano, es alguien que tiene una asistencia que otro no lo tiene. Me recuerda a una niña que le preguntaron, hija, ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? Ella se quedó pensando por unos segundos y dijo, le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. ¿Qué le parece? ¿Eh? Que le abra la puerta. ¿Qué problemas tiene usted? Deje que Cristo pelee su batalla, porque Él está ya gobernando. Ahora, en cuanto al futuro, Jesús dijo, no se afanen, no se angustien, no se preocupen. No se llenen de ansiedad por qué van a comer, qué van a vestir, qué va a pasar el próximo año, cómo va a estar la economía aquí en el país, qué va a pasar con esto. Oiga, cuando usted y yo estamos en el reino de Dios, es decir, bajo la administración de Dios, eso es diferente. Porque en Egipto, mientras el pueblo de Israel estaba bajo la administración o el gobierno de Dios, donde no había luz, ellos tenían luz. Donde no había pan, ahí tenían pan. Donde había juicio, en ellos no había juicio. ¿Por qué? Porque Dios cuida a su rebaño. Usted se puede mover en cualquier colonia, en cualquier departamento de nuestra república, en cualquier parte de las naciones de la tierra. Y si usted está bajo el gobierno de Dios, Dios abrirá puertas y cerrará puertas, porque Dios sabe quién es usted. Y mire, en el mundo espiritual lo respetan. ¿Sabe por qué? Porque ven la marca de Cristo Jesús en su corazón, la presencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu. No se puede ver físicamente, los demonios sí lo perciben, y lo percibieron en Pablo cuando le dijeron: a Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque los demonios saben quiénes están bajo el gobierno del Señor. Así que por eso es urgente la predicación, para que las personas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Eso es traerle bendición a ellos. Esta semana leímos una noticia que fue tan difícil, dolorosa, poderla aceptar. Una madre que con un corvo, un machete, mató a su hija y hirió a otros dos hijos, pero estaba endemoniada, según lo que dice el periódico, porque era una persona que practicaba la brujería. Y eso es lo que pasa. Cuando Jesús no gobierna y Satanás gobierna, suceden estas cosas. De ahí que entonces nosotros necesitamos llevar la palabra. Es urgente, porque es el acto de fe a través de la predicación para que Dios tome control de las personas cuando creen al Evangelio. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Si la persona llega a creer, Dios se hace cargo de esa situación. La predicación es llevar sanidad a las naciones y a los individuos para que realmente tengan felicidad y gozo. Vemos un caso interesante entre muchos otros. En el capítulo 8 del libro Los Hechos, llega Felipe a predicar a Samaria, y vean lo que dice la escritura en el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo no viene con los carnavales. El gozo no viene por un aumento de salario. El gozo no viene, hermano, porque ha tenido usted éxito en algunas áreas de su vida. El gozo viene cuando Dios toma control y los demonios salen, los enfermos son sanos, aquellos problemas que no se podían resolver, Dios lo empieza a resolver, y dice que había gran gozo. Eso es lo que se necesita en nuestra nación, el gozo de Dios como resultado del poder de Dios, de la liberación de Dios, de la respuesta de Dios, de echar fuera a todos esos demonios que están atormentando a las personas. Hermano, y cuando suelte la persona el pecado, entonces los demonios lo sueltan. Ese es el verdadero gozo. Y un pueblo lleno de gozo es un pueblo lleno de entusiasmo. Es un pueblo que quiere servir, que quiere trabajar, que añora seguir adelante porque sabe que Dios está a su lado. Había gran gozo en aquella ciudad. No viene de los dólares, viene del Señor nuestro gozo y nuestra felicidad. Ahora, por eso es urgente la predicación. Pero aquí vemos, en este mismo versículo, vemos aquí algunos imperativos que son instrucciones que usted y yo no podemos obviarlas sobre la predicación. En el versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos aquí algunas instrucciones imperativas sobre la predicación. La primera instrucción imperativa es estar dispuestos a predicar en todo momento. No importa si es oportuno o no es oportuno, si alguien quiere oír o no quiere oír, tenemos que predicar. Por eso dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días realmente que estamos viviendo son días malos. Algunos no les gusta oír esto. Algunos quieren que les digamos, los días son excelentes, son buenos. No, no, señores, son malos. La maldad, hermanos, se está multiplicando. La maldad se ha desbordado. Hay tanta maldad en la tierra que nosotros necesitamos ser objetivos para tomar medidas objetivas. Y lo primero es predicar en todo momento. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo retroceder las tinieblas a través de la predicación. Porque los tiempos son malos. Algunos no quieren tomar esta medida porque dicen, a lo mejor no va a funcionar. Hay algunas excusas, dicen, no, me da pena, creo que mejor que otro lo haga. La predicación solamente es para predicadores, pastores, evangelistas, misioneros. Ellos son los que tienen que hacer esa tarea. No, la predicación es de todo hombre y mujer nacida de nuevo en Cristo Jesús. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, nos exhorta aquí la escritura a no tener excusas para la predicación. Y dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Recuerden que la predicación es una siembra. Ahora, si yo estoy diciendo, la verdad que no es oportuno, hoy está haciendo frío, está haciendo calor, mire las condiciones que tenemos en nuestro país, o los problemas de familia, o problemas de salud. No, no, no hay que ver las nubes. Tenemos que predicar aún en el hecho de enfermedad. Tenemos que predicar en las calles, en todo momento. Si estoy observando las nubes, entonces digo, no, entonces me estoy tratando de justificar de no cumplir con mi responsabilidad. Y sigue diciendo el versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces nosotros no debemos de decir, no, este es el tiempo que tengo que hacerlo. ¿Qué dice aquí Pablo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que significa ahí es, predica a los que quieren oír y predica a los que no quieren oír, a los que rechazan o aceptan el mensaje. Debemos de hacerlo en todo ambiente, en todo tiempo, en todo lugar. Así que es un imperativo, hermano, estar, en otras palabras, es estar disponible a predicar en todo momento, en todo instante. Ese es el primer imperativo. El segundo imperativo está en el versículo, en este mismo versículo, y es la siguiente palabra, redarguye. En otras palabras, predica para convencer de culpa y de la verdad. La palabra redarguir en el original significa sacar a luz. Habla de lo que está aquí escondido en mi conciencia, que venga a mi mente y yo me dé cuenta de lo negro que está en mí, pero también que me dé cuenta de la oportunidad que tengo en Dios. La palabra, hermanos, nos muestra los errores que hay en nosotros. En la versión TLA lo dice de esta manera, muéstrales a la gente sus errores. Eso es redarguir. La predicación lo que hace es mostrar los errores. Yo no sé si usted estaría de acuerdo de ir donde un médico, donde usted le lleva los exámenes y le dice, mire, la verdad que sí, usted tiene, por decir algo, 1500 de colesterol y triglicéridos y del malo. Pero con una pupusa más de chicharrón se compone. Todo está bien, no tenga problemas, la va a hacer bien. No. Por eso que algunas veces no nos gusta ir donde los médicos, porque los médicos siempre son bien objetivos. Y ellos sin anestesia le dicen las cosas a uno, ¿no? Y está bien, como el que me dijo a mí, ¿y por qué no se ha muerto? Me dijo. Pero así también, hermano, si le dice que está a punto de morirse, pues, o tiene un problema, ¿qué? Lo puede llevar a peores condiciones, es importante. La predicación así es. Redarguye, o sea, muéstrale a la gente los errores, es como sacarle una radiografía. Ahora, la palabra y el Espíritu Santo va a dar un convencimiento de qué cosa, del pecado que hay adentro. Por eso Jesús, cuando habló acerca de la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 8, dice: cuando venga el Espíritu, Él dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de las tinieblas ha sido echado fuera. Tres cosas, fíjense bien. El Espíritu Santo me va a convencer de identificar lo sucio que hay en mí, que yo no puedo ver. Es, hermano, es una radiografía que el Espíritu Santo me hace ver para que me dé cuenta que tengo un tumor canceroso, que tengo lepra en mi corazón, porque si no, no le voy a dar tratamiento adecuado. Y esto me puede llevar hasta la muerte eterna. Recuerde lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. No solamente implica una muerte espiritual, sino muerte eterna, es decir, separado de Dios por toda la eternidad en un lugar de sufrimiento, que se conoce como el lago de fuego, es el destino final, donde ahí será el lloro y el crujir de dientes. A algunos no les gusta escuchar esto. Cuando Jesús dijo, donde el gusano no muere, es decir, hermano, la memoria iba a estar, hermano, en todo instante recordándose de toda la oportunidad que tuvo de limpiar sus pecados, donde habrá un sufrimiento indecible, donde estará juntamente con Satanás y los demonios y muchas personas que no quisieron recibir a Cristo. Será un lugar de tormento por los hermanos, por todas las edades, un lugar de condición eterna, donde no podrá cambiar. Si les quiero decir con toda seguridad, por la palabra de Dios y con verdad y con amor, es quiero decirles esto: la persona cuando muere y va al infierno, hermano, no tiene oportunidad de cambiar después de la muerte ese lugar. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Hoy es cuando se puede cambiar nuestro destino después de muerto, aunque otras personas tengan buenas intenciones de orar por usted, de hacer penitencias por usted, usted no va a salir de ahí. Ahora puede salir si acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero eso es la oportunidad que Dios nos da. Por eso el Espíritu Santo, a través de la predicación, nos trata de convencer que hay aquí en mi corazón pecado, pero sobre todo, que me convence que la medicina es poderosa para limpiar todo pecado. Por eso dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Qué lindo estar a cuentas con Dios, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere limpiarnos por la fe en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es el único sacrificio. Usted no tiene que hacer penitencia. Usted no tiene que comprar nada. Solo aceptar el pago que Dios hizo en Cristo Jesús en la cruz para recibir el perdón de pecados. Y usted, cuando lo recibe, todo su pasado queda totalmente borrado. ¿Qué le parece? Su expediente queda borrado de todas las maldades y fechorías de cada uno de nosotros. Y ahora nuestro nombre está escrito en el libro más importante, no el de Jim Records, no está en las aquellas estrellas que están ahí en una de las calles de Hollywood. Su nombre no está ahí, mi nombre y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por cuanto Cristo me perdonó, me limpió con su sangre. El Espíritu Santo me quiere convencer de eso. Por eso dice, predica, redarguye a través de la predicación. Que la gente se dé cuenta de su error, de su pecado, pero que se dé cuenta también de la oportunidad que existe de salir de esa condición pecaminosa. Reprende, este es el tercer imperativo. Significa predicar para desaprobar. Reprender sencillamente es no reducir la gravedad del pecado para que sea corregido. Algunas personas no les gusta esto, porque reprender significa ponerle cero de calificación. No podemos aprobar algo que ha sido desaprobado por Dios. La cultura está introduciéndose y manipulando la teología y haciendo una mezcla, y muchos se han prestado para ello. Por eso que nos sorprende que de repente salen los periódicos o en las noticias, en la televisión, donde algunas iglesias se están desarrollando matrimonios homosexuales. Y lo dicen de esta manera, es que Dios ama a todas las personas. Es cierto, pues Dios nos ama a todas las personas. Y por cuanto Él nos ama, Él nos dice lo que ha desaprobado para que nosotros no vayamos a condenación. La relación homosexual, y amamos a los homosexuales y a las lesbianas, ¿por qué? Porque son almas que necesitan de Dios. Los amamos, sí. Pero eso no significa que le vamos a dar un voto de confianza para oscurecer más su conciencia de un error en el cual están cayendo. Y esto lo encontramos aún en el mes de junio de este año, como el Tribunal de Derechos Humanos más importante de Europa declaró definitivamente que no es válido la relación homosexual, sino el matrimonio es entre hombre y mujer. Y eso salió en el mes de junio de este año. Salió en unas publicaciones pequeñas en los periódicos, en televisión, yo no recuerdo haber oído. Pero algo tan importante, los medios lo ocultaron. En otras palabras, no lo reprendieron, al contrario, lo ocultaron. Le voy a decir esto, la predicación va a desnudar a cualquier persona. No le va a aprobar la Biblia lo que Dios ha desaprobado. ¿Por qué? Porque eso sería mentirle, eso sería de empujarlo a que camine en el camino ancho que va a la condenación. Algunas personas no quieren que se les diga que lo que dice la Biblia, que los borrachos. Miren, algunos dicen, yo no soy borracho, soy bebedor social. Igual es lo mismo. No, es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad. No es enfermedad, es pecado. Porque entonces los enfermos no entrarían al reino de los cielos. Se condenarían por enfermos y todos, entonces nadie entra porque todos estamos enfermos, aunque sea de gripe este día, ¿no? Entonces no es por enfermedad. No, la borrachera, el alcoholismo es pecado. Es una condición espiritual. Ahora, también dice la Biblia que los borrachos, los adúlteros. Quiero decirles con amor a toda persona que si usted se ha involucrado en un adulterio, no crea que Dios se está haciendo del ojo pacho. Dios le está redarguyendo para que abandone. Si algunos este día o los que me escuchan están conviviendo con una persona que no es su esposo o su esposa, dice la Biblia que los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos. Mejor suelte a ese amante, sea mujer u hombre. Es mejor que entres al cielo manco y no que tu cuerpo sea echado al infierno. La palabra así es. Yo sé que ustedes han venido y saben, y me encanta que estén aquí. No levanten la mano. Pero ¿sabe por qué me encanta que estén aquí? Una vez alguien me dijo, pastor, mire, no permita que esos adúlteros lleguen ahí a su iglesia. ¿Por qué? Le dije, si la iglesia es un hospital y quien sana es el médico divino, Jesús, a través de su palabra. Por eso es importante que estén aquí, para que se den cuenta de qué cosa, que esa relación está sentenciada por Dios. Por tal razón, no trate de justificar, ay, no, es que mi esposo ya no me quiere, es que mi esposa no me quiere. Olvídese de las excusas. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Joven, si tú estás viviendo en fornicación, ¿sabes qué? Te puedes ir al infierno si tú mueres ahora. Si estás en un estado de pecado, te vas al infierno. Así, no solo eso, los estafadores, dice la Biblia, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los estafadores. Oiga, ni los hechiceros. Hay mucha gente que se mete en hechicería y creen que no se van a ir a condenación. Hay muchos estafadores. Hermano, tanta gente que cree que Dios no me va a castigar. Es que Dios no lo va a castigar. Es tu propio pecado el que te va a castigar. Dios te está dando la oportunidad. Por eso predica la palabra, porque es una desaprobación para que yo entienda que el camino ancho que lleva a la perdición no es el que debo de andar, sino por el camino angosto. Exhorta, es aquí la cuarta instrucción imperativa. La palabra exhortar significa aconsejar y confortar. A través de la predicación hay un consejo, hay una dirección, pero también se conforta el alma. En mi Biblia, algunas veces ha quedado marcada cuando he estado leyendo la palabra y leyéndola han brotado mis lágrimas y han caído en las gotas en las páginas de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos conforta, nos alienta, nos da esperanza. Por eso es importante la predicación. Este país, hermano, hermano, se siente a la deriva. Qué triste. Más de 40,000 jóvenes han desertado del sistema educativo porque no ven esperanza en su escuela y tratan de huir. Qué triste es que las familias se muevan de un sector a otro, pero en todo lugar hay peligro. Especialmente los jóvenes. Mire, el pecado de hoy en día, ser joven, me da tristeza. Oí en la semana recién pasada a un padre que me decía: no voy a poner a mi hijo a que siga estudiando bachillerato porque no quiero exponerlo a peligro. Voy a dejar que mejor vaya a trabajar. Hermanos, necesitamos darle esperanza a las personas y la palabra lo hace. El otro imperativo es con toda paciencia, es decir, predicar perseverantemente. No rendirme, seguirlo haciendo. El otro imperativo es con doctrina, es decir, predicar con contenido bíblico, no personal. Las ideas personales no sirven. La idea de Dios es la que sirve. La palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que respeta a los demonios. La palabra de Dios es la que sana. La palabra de Dios es la que redarguye. La palabra de Dios es la que hace todo. Así que estos imperativos son fundamentales en la predicación. Y vemos aquí algunas razones, y voy a mencionarles por lo menos tres razones que Pablo le dice aquí a Timoteo, y son razones proféticas de urgencia de la predicación. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. La primera es, oiga, esto es lo triste, la primera razón es que la gente no soportará, no tolerará la sana doctrina. Eso es lo que significa, lo que dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Es decir, no soportarán, no van a aceptar la sana doctrina. ¿Cómo es posible que la gente prefiera el engaño que la verdad? Me recuerdo a un hermano que estuvo en su empresa, especialmente de lácteos. Me recuerdo que él, ya como cristiano, quiso hacer las cosas como se deben de hacer. Y él empezó a vender la crema y otros productos lácteos, pero especialmente la crema, en los supermercados. Y me dijo: mire, pastor, ¿sabe que mi crema no se vende? Me dijo. Y es crema de verdad pura, me dijo. No lleva ningún otro aditivo, no lleva agua, ni harina, ni y otras cosas. Yo sé que otros productos sí les ponen otras cosas. Y yo le dije: ¿y por qué entonces, si siendo crema pura, no se vende? Y me dijo él estas palabras, y no se me ha olvidado desde hace muchos años atrás. Es que la gente aquí en El Salvador ya no sabe lo que es el sabor de la crema pura. Le gusta la crema adulterada. ¿Y sabe qué, hermanos? Hay muchas personas que hoy en día, cuando leen la palabra y no les gusta la palabra, ¿por qué? Porque la rechazan, la vomitan, porque no la soportan, no la toleran. Y esto es lo duro, que personas que un tiempo estuvieron expuestas a la palabra, pero ahora no les gusta eso. ¿Por qué? Porque la palabra redarguye, la palabra no le va a dar un voto de confianza a su error. Algunos, como una vez me dijo una persona: pastor, quiero que venga a mi empresa y quiero que venga a orar y que Dios bendiga esta empresa. Pero antes de eso, saben que yo sentí algo en mi corazón y le hice una pregunta a esta persona. Le dije, me lo llevé aparte y le dije: mire, yo siento algo que antes de orar hay que corregir algunas cosas espirituales. ¿Usted anda en adulterio? Me dijo, sí, pastor. Le dije, miren, y antes que yo le dijera algo, me dijo, pero mire, pastor, mi esposa es la principal, me dijo, y no la dejo. Tengo varias, me dijo, pero quiero que Dios me bendiga el negocio. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pídale perdón a Dios por esto. Si usted no suelta esto, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Mire, hermano, pasaron no ni siquiera un año y aquella empresa quebró. Aunque yo oré, pero quebró. No es la oración de nadie la que va a bendecir, es el cambio de actitud hacia las cosas de Dios, es la que Dios bendice, hermano. Por eso es importante, hermanos, que nosotros recibamos la doctrina, pero hay algunos que no la reciben, no la toleran, la rechazan. Ejemplos encontramos en la Biblia. El primero de ellos, Dios les predicó a Adán y Eva: no comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque desde el día que lo comáis, de cierto morirás. Dios les predicó, pero viene Satanás y les predica otra cosa, con que Dios os ha dicho. Que del árbol, que del bien del mal, que no debían de comer. Y él y Satanás le dijo a Eva: no, no es así, Dios se ha equivocado. Sabe Dios que el día que comáis de este fruto, seréis como Dios. Y Eva creyó la mentira, rechazó la verdad por el error. Y ahí es donde quedó la cautividad en su corazón y luego trajo a su esposo. Vemos ahí cómo la gente hoy en día, de igual manera, está rechazando la verdad por el error. En el tiempo del rey Acab, rey de Israel, y estaba también en la parte del sur, estaba Josafat, era rey en Jerusalén. Entonces Acab y Josafat habían emparentado porque dos de sus hijos habían entrado en matrimonio, así que eran consuegros. Entonces viene Acab, su consuegro, que era un hombre malísimo, se había casado con la peor mujer, con una bruja llamada Jezabel. No había algo más horrible que en ese entonces, en el tiempo de Acab. Sin embargo, entonces Acab estaba consultando a falsos predicadores y a falsos profetas que si iban a ir a la guerra. Y entonces muchos profetas decían: sí, Acab, Jehová te va a bendecir, Jehová te va a ayudar, Dios te va a prosperar en todo. Y uno de ellos, uno de esos falsos profetas, se había hecho unos cuernos de metal. Y entonces, para dramatizar la predicación, y le dijo: así vas a vencer a tus enemigos. Y él estaba tan contento: ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya tengo la bendición de Dios. Y entonces Josafat dijo: aquí no me huele algo un poco extraño. Y dijo Josafat en el primer libro de Reyes, capítulo 28, versículo 2. Dice: ¿no habrá aquí un profeta de Jehová? Y dice: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Lo mismo, hermano. La gente que quiere oír que le digan: está bien, tú te vas a ir al cielo siendo un estafador y un ladrón. Dios aún, mira, aquel ladrón lo bendijo en la cruz del Calvario. Sí, pero se arrepintió. Dios ama a todos. Sí, pero Dios nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. La bendición está para todos. Pero hay algunos que quieren que Dios los bendiga haciendo lo malo. Fíjense bien, Acab se había conducido a la nación a la idolatría, a la apostasía, la brujería, la hechicería, a la maldad. Era un ladrón despiadado. Había, hermano, aceptó una heredad donde su esposa mandó a matar al dueño de la propiedad para anexarla a su propiedad. Y él: ay, Señor, gracias por esta tierra que me has dado. Hermano, hay gente así y quiere que Dios lo bendiga. Oiga bien esto, si usted tiene un vehículo que usted lo ha obtenido de una forma fraudulenta, estafando, quitándole a alguien alguna propiedad, o de alguna manera usted tiene algún bien que usted cree que Dios se lo ha entregado, no es cierto. Hay bienes que usted los ha recibido, los ha obtenido de una forma fraudulenta y no espere que Dios lo bendiga. Más bien Dios le está diciendo, oye, hoy es Zaqueo, habrá un Zaqueo aquí. Desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Por qué? Porque, hermano, probablemente la espada de Damocles está sobre su casa, sobre su empresa, sobre su vida. Si usted no corrige hoy, mañana puede estar preso. Mañana puede tener un accidente. Mañana puede ser demasiado tarde y puede morir. Hoy es el día de salvación. No sé por qué estoy diciendo esto, esto no lo dije en el culto anterior. Por eso la gente no soporta la sana doctrina porque los confronta. Pero también, hermanos, la otra razón importante profética es de la predicación. Es no solamente porque la gente no va a tolerar la sana doctrina, sino porque la gente tendrá deseos de apasionados de oír otra clase de enseñanza. Dice, sino que teniendo comezón de oír. Esta es una expresión muy, digamos, local, un hebraísmo, un dicho, que es que le hagan cosquillas en la oreja. Y a algunos les gusta que le hagan cosquillas en la oreja. O sea, a través de las cosas que están oyendo, tendrán comezón de oír. Es decir, no, esto sí es lo que yo quiero que me digan. Que me va a ir bien, que voy a ser próspero, que yo soy un campeón, que a mí nadie me va a derribar, yo jamás voy a perder una batalla y todo ese tipo de cosas. Le gusta oír lo que su carne quiere oír, no lo que su espíritu necesita. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué quieres almorzar? Y el niño tiene 5 años. Quiero un sorbete y un chocolate. Y usted dice, hijo, pero fíjese que hoy, bueno, ¿para qué te hice la pregunta? Hoy te tengo una sopa de espinaca, hijo. Si, eso es lo que la gente quiere, quiere chocolate, quiere dulce. No, necesitamos la leche no adulterada para que por ella crezcamos y podamos crecer en salvación. Hermano, eso es lo que necesitamos. La gente tendrá deseos apasionados de oír y no nos extraña que algunos van a abandonar los grupos familiares, van a abandonar, hermano, el seno de su familia, van a abandonar la iglesia. Hoy, hermano, al día de ayer escuchaba una noticia bien triste que en los Estados Unidos en muchos hogares se han dividido. ¿Sabe por qué? Por las elecciones. Porque uno de la familia votaron por Hillary Clinton y otro por Donald Trump. Y decían, no vamos a poder celebrar la acción de gracias, porque estamos peleados. Hoy en día, hermanos, muchos se están yendo por esas comezón de hoy y están dividiendo su matrimonio, están dividiendo su vida y su ministerio. Pero el otro aspecto importante, porque es urgente en el contexto profético, porque dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, el surgimiento de maestros que abonarán la naturaleza carnal de los que han abandonado el mensaje del Evangelio. Se amontonarán, en otras palabras, habrá abundancia de predicadores, pero que va, no del Evangelio, sino que van a endulzarle el oído a la gente, que les predique, que les enseñe, que les diga que todo les va a ir bien. Hermanos, quiero decirles una cosa. Dios es paciente. Dios, hermano, no ha venido todavía porque Él está dando tiempo a la humanidad que se arrepienta. Es tiempo de arrepentimiento. Cristo viene pronto y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, por eso no ha venido un juicio contundente sobre la faz de la tierra, pero estamos próximos a eso. Pero Dios está dando el tiempo. Pero se van a amontonar muchos maestros que van a decir, no, todo no va a ir bien. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé, en el tiempo de las invasiones sobre la nación de Israel, había muchos hombres y mujeres que hablaban esas cosas. todo te va a ir bien, todo es paz. Y dice, y se volverán a las fábulas. En otras palabras, la gente va a preferir la fantasía, la ficción, no el evangelio, la ficción, porque quieren estar cómodos en su pecado. La actitud suya y mía está en el versículo 5. Y dice aquí la Escritura, pero tú sé sobrio en todo. En otras palabras, debe de estar cuerdo, Timoteo. Sé estable, mantente firme, aunque otros no lo quieran estar. Sé sobrio, soporta las aflicciones. En otras palabras, paga el precio por ir contra la corriente. Tercero, haz obra de evangelista, gana almas, aunque otros no quieran. Pero tú predica el evangelio y cumple tu ministerio, cumple tu vocación ministerial. Hermano, ante toda dificultad, hermano, sean de carácter de salud, de carácter económico, problemas familiares, hermano, Satanás va a tratar de amarrarnos, pero no debemos, hermano, permitir eso. Que Dios nos dé la fuerza y la gracia para seguir anunciando la palabra de Dios. Hermano, primero en la familia, en el hogar, el altar familiar, en la comunidad, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el gobierno, en la empresa privada, donde sea, cualquier oportunidad que a usted se le presente para dar un discurso sobre cualquier materia, cualquier tópico, haga, hermanos, como hizo el Señor Jesucristo, le pide prestada la barca a Pedro y desde ahí predicó la palabra. El podium que le den a usted, ahí anuncia las buenas nuevas de salvación, aunque quieran o no quieran oír, lo tilden de loco, no le importa a usted, usted haga lo que tenga que hacer, a sobra de evangelista. Es urgente, si usted y yo no lo hacemos, echaremos a perder todo. Padre, venimos ante ti, Señor, en esta hora, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, especialmente por ser negligentes en la predicación. Es demasiado urgente, Señor, para que tú tomes control de las vidas, de los pueblos, de las naciones. Se requiere que la gente crea al mensaje, pero se necesita que antes alguien lo predique. Estimado hermana, hermano, si usted quiere delante de Dios tomar un compromiso, y este es serio, predicar primero en el seno de la familia, el altar familiar, los 5 días de la semana. Predique en su empresa. Predique en la universidad. Enseñe la palabra donde sea. Si usted está dispuesto a ser un instrumento de bendición a nuestro país y a las naciones de la tierra, tome una decisión de ser un predicador, un heraldo, un embajador del reino de los cielos a través de la predicación del evangelio. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo lo voy a hacer. Póngase de pie ahí donde está. Buen Señor, venimos delante de ti dándote gracias. Gracias, Señor. Porque esto no es una tarea solo de los predicadores y pastores y evangelistas, de los maestros, de los misioneros, es tarea de todos. Señor, si nosotros hubiésemos hecho esta tarea mucho tiempo atrás, el país no estaría en las condiciones que se encuentra. Pero ahora, Señor, te pedimos perdón por no haberlo hecho. Ahora permítenos predicar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en el gobierno, en las calles, en los caseríos, en los cantones, en los pueblos, en las ciudades, Señor, para que exista respuesta. No podemos más que darte a ti todas las gracias por la oportunidad que nos das. Señor, bendice de una forma especial. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te pido, Señor, que nos des el coraje, la unción, el respaldo del Espíritu Santo para hacer esta tarea. Gracias, Señor. Padre, yo en tu nombre, en el nombre de Jesús, yo comisiono en tu nombre a cada hombre y a cada mujer aquí presente y los que nos escuchan, que han tomado la decisión. Los comisiono al poder de la palabra que tiene poder para sobreedificarles y a la obra gloriosa del Espíritu Santo. Señor, úsalos. Úsalos. De una manera, Señor, nunca antes, Señor, conocida en sus vidas. Que ellos mismos se queden sorprendidos de cómo tú los puedes usar. No solo con palabras, sino con señales y prodigios para confirmar la palabra. Los bendigo a cada uno, mi Señor. Yo por los ojos de la fe te doy gracias. Porque esta es una generación de relevo. Esta es una generación que va a seguir adelante. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, predicadores.